1, 2, 1, 2, 3.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
En los próximos minutos vamos a entrar en el túnel del tiempo para aterrizar en plena Revolución Francesa con la novela El mar de los hombres libres, que ha escrito Andrés Vidal, Ramón García Pellegrini.
Una novela histórica trufada de aventuras que nos cuenta las infinitas peripecias de Christophe, un chico de 11 años que vive en el Languedoc, en el sur de Francia, donde estudia en la escuela al mismo tiempo que ayuda en la taona familiar. Tras descubrir un secreto, el protagonista del mar de los hombres libres decidirá lanzarse a la aventura y se enrolará en el ejército de Napoleón. Christophe decidirá entonces embarcarse como corsario y cruzar los mares. Esta es la epopeya que nos presenta en las 600 páginas de su nueva novela el escritor Andrés Vidal, seudónimo del ingeniero industrial Marius Mollard.
Andrés Vidal, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenido a La Linterna. Bien. Y gracias por acompañarnos desde los estudios de la cadena COPE en Barcelona. Bueno, o Marius Mollard, buenas noches.
Tanto monta, tanto.
Entonces, ¿hablamos con el escritor o con el ingeniero industrial en los próximos minutos?
Yo creo que hablamos con el escritor.
Con el escritor. Entonces hablamos con Andrés. ¿Cómo surge la novela, Andrés?
La novela surge de un germen puntual, que es este personaje Christophe Marchand, del que habéis hecho una excelente introducción, que necesita, digamos, de una trama, un espacio revolucionario, una zona adecuada en esa Revolución Francesa, probablemente zona sur, que es pues pueblo llano y que está relativamente lejos de la capital, y por lo tanto las noticias pues tardan lo suyo en llegar, y la revolución tiene unas connotaciones distintas que lo que podría ser puntos neurálgicos o más neurálgicos, ¿no? Y esa novela empieza a vestirse alrededor de este personaje, que va a tener una infancia con algún que otro disgusto y que va a tomar ciertas decisiones en la vida que le van a llevar a recorrer el mundo de un modo casi temerario, digamos, en algunos momentos, a razón de esa experiencia previa infantil. Y va a descubrir su destino, va a descubrir su propio carácter, va a descubrir su propia forma de ver la vida, para algún día hacer buen uso de esas experiencias, seguramente cuando vuelva a casa.
¿El mar de los hombres libres es una novela de historia o de aventuras?
Ambas cosas. En realidad aquí la diferencia entre los géneros se juxtapone y es difícil. La novela tiene aventuras, la novela tiene historia, la novela tiene emociones, la novela tiene algo de un punto romántico también. Es difícil diferenciar exactamente el encasillamiento de géneros. En el fondo es complejo para una novela y un relato de este estilo. Digamos que tiene un componente principal de aventuras y de historia, por supuesto, pero que no deja de lado los otros elementos que creemos que los lectores de este tipo de novelas apreciamos, ¿no?
¿El mar es un personaje más de la novela?
El mar es un personaje prácticamente al nivel de los protagonistas. Hay algún que otro elemento que también gana su espacio de modo muy natural, el bergantín, por ejemplo, en el que navegaremos durante unos días al lado de Christophe Marchand, o el propio desierto, por ejemplo, en la batalla de las pirámides. Esos elementos ganan personalidad, pero es cierto que el mar, con su infinitud, merece esa atención. Y la novela no puede evitar que ese sea un elemento de atracción para el protagonista y para el propio comercio, para algunas de las aventuras.
El mar en el siglo XVIII, en finales del XVIII, es aventura pura y dura.
Y además es aventura, es guerra, es régimen económico. En el fondo estamos en una zona, en la parte mediterránea, incluso en el Índico, que en la época tenía una trascendencia terrible y además conllevó ese tipo de enfrentamientos entre británicos y franceses, esa supremacía en el mar con los españoles, etcétera. Uh-huh. Esa es una de las razones por las que ubico la novela en ese momento de la historia, porque el comercio marítimo y porque la navegación tiene una importancia terrible. Y uno de los elementos que aparece en la novela, que es tan sencillo como las galletas, era un alimento esencial en la navegación. Era un alimento que podía guardarse muchos días sin que se deteriorara. Y la fabricación de galletas muy duras, muy, muy, muy secas, fue uno de los hallazgos en la época para poder conservar alimentos que pudieran ser utilizados por los marineros al cabo de 2 o 3 o 4 meses de embarcarse.
Estamos hablando con Andrés Vidal, autor de esta novela, El mar de los hombres libres. Ramón.
Andrés, la novela también tiene el perfume narrativo de los relatos de Alejandro Dumas, ¿no?
Sí, tiene elementos de los clásicos de aventuras de Alejandro Dumas, tiene elementos de Robinson Crusoe, tiene elementos de la Isla del Tesoro. Es inevitable en ese tipo de aventuras románticas y de otra época que tenemos todos como precedentes, es inevitable ese contagio. Y Dumas también, ese punto francés en ese caso también, porque es que además existe un contacto de la zona en que se desarrolla el mar de los hombres libres, es inevitable. Yo creo que además es un tributo de algún modo a esas clásicas novelas de aventuras que todos hemos leído.
¿Qué tiene este final del 18, principios del 19 que da para tanto?
Probablemente los retos que suponían a nivel de cambio, a nivel de ese caldo de cultivo. En el fondo, la Revolución Francesa no deja de ser una demostración de algo tenía que cambiar, es decir, la evolución era imparable de algún modo, ¿no? El hecho de que tengamos un estamento tan masivo, el pueblo llano, y que no tenga posibilidades, esa burguesía naciente, pero que no acababa de poder desarrollarse, esa aristocracia. Y yo creo que esa época en toda Europa, prácticamente en algunos países antes que en otros, supuso un espíritu de cambio que nadie pudo parar.
Y esos cambios tan vertiginosos lo acercan a nuestra época. ¿Hay cierto paralelismo con lo que puede estar pasando ahora también?
Lo hay desde el punto de vista de la revolución de base, lo hay desde el punto de vista de no todo cambia a la velocidad que nos gustaría que cambiara. Probablemente incluso la Revolución Francesa no tuvo el resultado esperado en su primera ondanada. Ese espíritu yo creo que se recupera hoy en día, la necesidad de cambio existe de nuevo, el mundo está cambiando, es indiscutible prácticamente, hacia dónde, con qué velocidad, acertar en las soluciones, ese es un poco el reto. Y la novela se sirve de ese paralelismo, porque en el fondo es inevitable poder establecer una comparación y una absorción de condiciones, de circunstancias y quizás también en algunos casos de resultados.
¿Cómo encaja El mar de los hombres libres en los anteriores éxitos, en las anteriores novelas de Andrés, La herencia de la tierra y El sueño de la ciudad?
En La herencia de la tierra, la novela tenía una duración, digamos, en la vida de un hombre y de una familia más dilatada. Eso nos permitía ver el mundo de la revolución industrial cuando empezó a entrar en España y de qué modo y con qué circunstancias y cuáles eran las posibilidades que tenía un individuo cualquiera en esa sociedad. Tiene un punto de emprendeduría parecido al que podríamos encontrar aquí en El mar de los hombres libres, por supuesto no en otra época, y buscando más ese punto de la fabricación industrial. En El sueño de la ciudad, la confrontación de familias sería el elemento que se parecería un poco a la novela que ahora estamos comentando. La confrontación de familias también es un elemento tradicional en las sociedades modernas, por decirlo de algún modo. Las familias que nacen con un cierto prestigio y las familias que pertenecen al proletariado y que tienen que luchar por un futuro un poco mejor. Esos elementos yo creo que tienen cosas en común con El mar de los hombres libres. Sin embargo, El mar de los hombres libres se desplaza mucho más. Vamos con unas ansias de libertad y de ver mundo, bien sea porque el protagonista lo quiere, bien sea porque se ha visto abocado a ello. Y esa experiencia, junto con una sensibilidad especial que tiene Christophe Marchand para ciertas cosas, para los olores, para los sabores, ahí nos llevan hacia un terreno de lo sensible, que creo que en este caso es una particularidad de la novela.
Oye, Andrés, y vamos a ver alguna de estas novelas convertida en película o en serie de televisión?
A mí me encantaría. Yo creo que hay elementos que la hacen bueno, suculentas estas historias para poder tener películas. Es cierto que cuando los productores las empiezan a estudiar, suelen ver películas difíciles o películas caras, y probablemente habrá que encontrar la forma adecuada de enfocarlas. Es decir, una historia que es muy dilatada en el tiempo o que tiene muchísimos personajes, por ejemplo, pues la parte audiovisual normalmente intenta focalizar algunos personajes o un cierto momento de esas épocas, y ahí yo creo que encontraremos profesionales y empresarios del sector que probablemente identificarán de qué forma se puede llevar a una pantalla una historia de este estilo. A mí personalmente es algo que me gustaría. Hay ciertos escritores que tienen más reparos al respecto, pero yo creo que estas historias merecen divulgarse.
¿Sigue escribiendo?
Sigo escribiendo.
¿Y qué está escribiendo?
Estoy
si
en este
puede
momento,
saber.
Estoy en un mundo que también mueve revolución, pero no todas las revoluciones deben ser, en este caso, revoluciones muy explícitas o muy sonadas. Yo creo que hay revoluciones muy silenciosas. Hay momentos de la historia de la humanidad que ciertas invenciones, ciertos descubrimientos suponen una revolución en un área. Por ejemplo, podría ser la faceta sanitaria o podría ser la faceta de educación. Esta última, por ejemplo, me llama especialmente la atención en este momento.
Andrés Vidal, autor de El mar de los hombres libres, que ha editado Planeta. Le agradezco que nos haya acompañado esta noche en la linterna de los estudios de la cadena COPE en Barcelona. Y bueno, otro día hablamos de su oficio de ingeniero industrial marítimo ya, pero aquí ha sido convocado para hablar de su oficio, de su segundo oficio, o del primero, no lo sé, de novelista de aventuras y de novela histórica. Gracias, Andrés, que le vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Y la linterna de la cadena COPE.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Chitty bang bang, chitty chitty bang bang, chitty bang bang, chitty chitty bang bang, chitty bang bang, chitty chitty bang bang, oh, you pretty chitty bang bang, chitty chitty bang bang, we love you and our pretty chitty bang bang, chitty chitty bang bang, loves us too. High, low, anywhere we go, on chitty chitty we depend. Bang bang, chitty chitty bang bang, our fine four fendered friend. Bang bang, chitty chitty bang bang.
Es la hora de los clásicos del cine en la linterna. Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Juan Pablo?
¿Por qué traes Chitty Bamba?
Vengo nostálgico, como has visto, de mi infancia. Pues mira, yo creo que me ha influido mucho que hoy me ha regalado en exclusiva, porque acaba de salir de la imprenta, un libro. Luego vamos con la generación Chitty, de Chitty, Chitty Bamba. Pero está en la generación Chitty, de los chiripitifláuticos. Y ha sacado nuestro colaborador, nuestro todólogo en los programas de la noche, Cruz Delgado Sánchez, con Jorge San Román, un libro maravillosamente editado por Diabolo, que se titula Chiripitifláutico es Don José. Tú lo pillaste a esto, ¿no?
Algo
supongo.
Pillé,
a Locomotoro, a Poquito, a Capitán Tana, a Valentina. Pues bueno, muchos de ellos, que la gente cree que están muertos, van a estar en la Feria del Libro el próximo martes, incluido Locomotoro. Mucha gente, hay leyendas urbanas sobre él, sobre su posible muerte y sobre su supuesta muerte. El martes día 4, a las 7... horas, en la Biblioteca Eugenio Trías, que está dentro de la Casa de Fieras del Retiro, se va a presentar este libro, que es maravilloso. Yo ya me he enganchado ya sobre la marcha, según me lo ha dado esta mañana Cruz Delgado Sánchez y Jorge San Román. Son dos entusiastas de la generación Chiri, que es la generación Chitty. Es decir, de los fans de Chitty, Chitty, Batman. Es una película que nos marcó muchísimo de niños, a mí me marcó muchísimo. Y que mucha gente se cree que es una producción Disney, cosa que no es cierta. No es una producción Disney, sino de Broccoli, el mismo productor de 007, porque el autor de la novela en que se basa Chitty Chitty Bam Bam, Ian Fleming, es el mismo creador de 007. Y lo he traído también porque hoy, tal día como hoy, de 1908, nació en Londres Ian Fleming. O sea que hoy se juntaba todo. Además, no sé si sabes que recientemente Dick Van Dyke, este maravilloso actor que protagonizó esta película y protagonizó un montón de películas familiares sensacionales, como Mary Poppins también. Hace poco ha tuiteado el pobre que lo está pasando muy mal, con unos dolores de cabeza brutales, a ver si alguien le ayuda, que los médicos no saben a qué se refiere esto. Desde luego a mí me marcó esta generación, ¿no? Dick Van Dyke me parece un actor sensacional, y Chitty Chitty Bam Bam, una película en la mejor tradición de las fantasías familiares americanas, con Disney, y además aquí
el coche que vuela.
El coche que vuela, efectivamente. Es un viudo que es un desastre de inventor, pero que de pronto uno de los coches que tiene
vuela,
vuela y nada y hace de todo.
De todo,
y es una aventura sensacional que está muy bien contada por Ken Hughes, este director inglés que hizo Cromwell un poco después y que hizo, por cierto, Casino Royale, que es una de las basada en la primera novela sobre 007, ¿no? Aunque no está en el ámbito, digamos, de las oficiales de 007. A mí me parece una película familiar sensacional, en una época en la que no solo había buen cine familiar como ese, sino también buenas programas de televisión familiares. Iba a decir que buenos, ahora es que ni hay, ni buenos ni malos, no hay nada. O sea, uno enciende la televisión a las 5:30 de la tarde y se encuentra un pelapollos ahí de los programas de estos de... ¿No? Que sí, ¿no? Mientras que disfrutábamos antes con estos programas y estas películas. Bang, bang, chitty, chitty, bang, bang, I'll find for friend, good friend. Bang, bang, chitty, chitty, bang, bang, I'll find for friend, good friend.
Se encuentra fácil.
Sí, se encuentra fácil porque tiene una edición sensacional de la 20th Century Fox, tanto en DVD como en Blu-ray, además con un montón de extras muy buenos, incluido análisis de la banda sonora que fue candidata al Oscar, y de Richard y Robert Sherman, nada menos, los colaboradores habituales de Disney en esa época, fueron los que hicieron la banda sonora de Mary Poppins, del libro La Selva, La Bruja Novata, o sea, una maravilla de banda sonora, ¿no?
A ver, esta película en color para la colección de los clásicos de la linterna, y en blanco y negro, ¿qué traes? A ver.
En blanco y negro traigo la película de los malotes. Ya hemos hablado de los chavales buenos. Los malotes acabaron gracias a un sacerdote llamado Edward Flanagan, Edward P. Flanagan, el padre, Edward Joseph Flanagan, en La Forja de Hombres.
¿Por qué traes La Forja de Hombres?
Pues mira, la he traído porque hace poco, hace unos meses, se ha iniciado el proceso de beatificación de este sacerdote irlandés. Luego se fue con 18 años a Estados Unidos. Forja de Hombres, ¿te acuerdas cómo empezaban estas películas hace años? Está aquí en...
Decían el título y todo.
Efectivamente, decían Forja de Hombres y tal. Hombre, esta es una película muy importante de Norman Taurog, que protagonizó Spencer Tracy, sí. Y le valió a Spencer Tracy su segundo Oscar. Vamos a oírle, ¿o qué? Sí. Es muy buena la banda sonora de Edward Ward, que estamos escuchando, que hizo también Al caer la noche, Saratoga, El ángel negro. Y es un director, este Norman Taurog, que hizo algunas películas de Elvis Presley y Jerry Lewis, y que hizo esta película al estilo de Capra, con un Spencer Tracy sensacional, dando vida a este sacerdote, que creó en 1917 en Omaha, Nebraska, el primer hogar de acogida a chavales de la calle. Y luego a Mickey Rooney consolidándose como el actor juvenil del momento, haciendo de malote ahí, intentando...
Malotes.
Que no fuese real la teoría que tenía el padre Flanagan, que él decía que no existe un muchacho auténticamente malo. Y la verdad es que Mickey Rooney se lo pone difícil en esta película, muy bien rodada, al estilo de Capra, pero sin Capra, con Norman Taurog, con algunos momentos divertidísimos, sobre todo... gracias a Bob Watson, un niño que dio vida a Pee-wee, que es genial, es divertidísimo, es un niño pequeñito que está y que le hace todo tipo de trastadas al pobre padre Flanagan y que le trata con una paciencia infinita. Una buena película, magnífica película que vale la pena recuperar, que tuvo tanto éxito en su momento que luego tuvo una continuación que aquí se tituló La ciudad de los muchachos. Fue Oscar 1938 no solo a Spencer Tracy, el segundo que ganaba después de Capitanes Intrépidos, sino al mejor guion original también, más luego 3 nominaciones, mejor película, director y guion. O sea, esa época en la que había unas películas de estas sensacionales sobre el tema educativo, ¿no? Que tantos grandes títulos ha dado a lo largo de la historia del cine, ¿no?
Forja de Hombres.
Ahí está, has visto, ¿no? Esto sí que es la sumergirse en la nostalgia total entre los chiripitifláuticos, chiti chiti bombas y Forja de Hombres. Pues estamos, vamos.
Para la colección de clásicos de la linterna. El jueves los estrenos de cine de la semana.
Bueno, aquí estaremos, efectivamente, si Dios quiere.